En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 4 de marzo. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Como siempre, mil gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Se va acercando el derbi y vamos resolviendo algunas incógnitas. La primera es que Lemar está recuperado y ya se entrenó con el grupo. La segunda es que el Cholo hoy ha probado con Joao Félix en el 11, al contrario de lo que ocurrió ayer. Y otra es que ya tenemos árbitro. El canario Hernández Hernández será el encargado de dirigirlo. Su primer derbi. Ya conocemos también al primer finalista de la Copa del Rey, el Barça, tras una semifinal agónica y con polémica. Esta noche conoceremos al segundo, o Levante o Atleti de Bilbao. Antes, esta tarde comienza la Copa de la Reina de baloncesto, con uno de los nuestros, Estudiantes, en Liza. Y también hoy, pero en Polonia, en Torun, comienza el Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta. 36 atletas españoles en Liza. El objetivo, igualar o superar las 6 medallas del último europeo en Glasgow. Hablaremos de todo ello enseguida, pero antes os avanzamos, como siempre, las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Prohibidas las manifestaciones del 8M.
El delegado del gobierno, José Manuel Franco, justifica esa decisión por motivos de salud pública, ya que las 104 marchas previstas en Madrid podrían haber reunido a más de 60.000 personas.
Hemos actuado en conciencia y hemos actuado en función de los datos que teníamos. La enorme acumulación de concentraciones es lo que nos ha llevado a actuar en esta dirección.
El consejero de Sanidad, por su parte, Enrique Ruiz Escudero, aplaude la decisión, pero lamenta que no se tomara ya el año pasado.
Celebramos la prudencia con que se ha hablado en esta ocasión. Ojalá hubiese tenido esa misma prudencia el año pasado, cuando también advertimos del riesgo que corríamos con la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo.
Y la noticia no ha sentado nada bien a las organizaciones feministas. Ana Sánchez de la Cova es portavoz del movimiento 8M de Madrid.
Van a demonizar de nuevo desde Delegación de Gobierno las concentraciones y los actos de protesta del 8M. Nos parece un auténtico ataque hacia todas las mujeres.
La Comisión de Salud Pública concreta las medidas del plan para la Semana Santa.
La ministra de Sanidad lo llevará al próximo Consejo Interterritorial de Salud y será de obligado cumplimiento para todas las autonomías, por lo que Madrid podría verse obligada a decretar un cierre perimetral que la presidenta Isabel Díaz Ayuso rechaza de pleno.
Consideramos que es muy pronto para tomar decisiones sobre la Semana Santa. Serán las autoridades sanitarias las que deciden cómo tenemos que caminar, y para eso todavía quedan 15 días por delante. Que hasta la fecha, con los toques de queda y sin cerrar la Comunidad de Madrid, la situación está yendo bien.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, acusa a Díaz Ayuso de generar un falso debate sobre los daños a la economía.
Que no puede haber Semana Santa, tiene que haber un esfuerzo todavía importante para salir de esta situación.
Y cisma en Más Madrid.
Los concejales en el Ayuntamiento de la capital, Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas, dejan el grupo municipal para crear el movimiento Recupera Madrid, tras numerosos desencuentros con la portavoz de la formación, con Rita Maestre.
Es ofrecer una alternativa que tenga opciones de victoria, por lo menos que tenga la capacidad de pelearle a Almeida la alcaldía en 2023.
Venimos de una candidatura que encabezaba Manuela Carmena, era una candidatura alejada de estructuras de partido, era una candidatura que gobernaba para todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Se va acercando el derbi y se van resolviendo incógnitas. Última hora del Atlético de Madrid. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noticias para el Cholo a tres días del derbi. Tomás Lemar se ha entrenado con normalidad y podría ser de la partida contra el Real Madrid, aunque hoy no ha ensayado como titular. Solo Jiménez no llegará a tiempo, así que el técnico argentino tendrá 21 futbolistas donde elegir. La gran incógnita es saber si volverá a relegar o no a João Félix a la suplencia. Hoy Simeone ha ensayado con defensa de cuatro y el portugués compartiendo ataque con Luis Suárez, y el gran sacrificado en esta ocasión ha sido Saúl Ñíguez.
El Real Madrid volvió al trabajo esta mañana, todos pendientes del francés Karim Benzema. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, estamos todos pendientes del delantero francés. Hoy ha vuelto al trabajo toda la plantilla y Benzema no ha podido entrenar con el grupo ni con normalidad. Lo ha hecho en solitario de nuevo. Por tanto, sus opciones de estar en el derbi disminuyen, pero no está descartado, aunque es verdad que para vez parece más difícil. Mañana puede tomarse la decisión definitiva entre Zidane, los doctores del Real Madrid y el propio futbolista, para ver si su participación en el partido es factible para el que ya tenemos árbitro, por cierto, el canario Hernández Hernández.
El Barcelona logró meterse en la final de la Copa del Rey tras un triunfo agónico y polémico frente al Sevilla. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Fútbol Club Barcelona luchará por el título de la Copa del Rey tras volver a remontar un resultado en la prórroga. Ya es la tercera vez esta temporada, en este caso el 2-0 de la ida en Sevilla. Los goles de Dembélé y el agónico de Piqué forzaron una prórroga que se encargó Brentford de colocar el definitivo 3-0. En un partido donde volvió a estar marcado por la polémica, quejas desde Sevilla por el arbitraje de Sánchez Martínez, quien, entre otras, no pitó una mano dentro del área del Lenglet en la prórroga.
No un penalti el de Ocampos que falló el Sevilla, sino dos falló el Atlético de Madrid contra el Chelsea en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones femenina. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y mal resultado para el Atlético de Madrid. El Chelsea ganó 2-0 al Atlético de Madrid. Las rojiblancas, como dices, desaprovecharon la superioridad numérica desde el minuto 13. Se quedó el Chelsea con una jugadora menos por la expulsión de su central Sophie Ingel por roja directa, y además esos dos penaltis fallados, uno en la primera parte de Deina Castellanos, lo marró la venezolana para haberse adelantado en el marcador, y en la segunda parte ya con el 2-0 a favor del Chelsea para haber acortado distancias, tampoco consiguió Marel Bandonge en la central rojiblanca conseguir remontar ese resultado. Un mal resultado en definitiva que complica la vuelta el próximo miércoles día 10 en Monza, en Italia.
Y el baloncesto viene hoy repleto de actualidad. En la Euroliga, cita clave para el Real Madrid en San Petersburgo. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Dentro, buenas tardes. Un partido capital para el Real Madrid en la Copa de Europa. Tras perder frente al colista, se mide a un rival directo, el equipo de Pascual, esta tarde a las 6 en el Sibur Arena. Media hora antes, Copa de la Reina, cuartos de final, Estudiantes que vuelve a la competición y se mide al todopoderoso Girona en ese partido de cuartos de final. Y el Estudiantes masculino, que ayer ganó en Santiago de Compostela y respira con la primera victoria de J. Cuspinera en la Liga CB.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento, mucho derbi, desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
La porra del derbi. Manda tu resultado del derbi Atlético de Madrid-Real Madrid al correo electrónico concurso@ondamadrid.es con tu nombre y teléfono. Puedes hacerlo hasta el domingo 7 de marzo a las 4 de la tarde. Entre todos los acertantes, Onda Madrid sorteará dos balones Cromex, el balón oficial del fútbol de Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Semana muy especial porque a 75 horas vista aparece el derbi, el Atlético de Madrid-Real Madrid en el Estadio Metropolitano. Os hemos contado lo esencial, ahora vamos a profundizar. ¿Cómo llega el Atlético? ¿Qué ha pasado esta mañana? ¿Con quién cuenta en principio el Cholo Simeone para el once inicial? Rodrigo de Pablo, cuéntanos.
Sí, lo último es que Lemar se ha entrenado esta mañana con normalidad, así que a tres días vista del derbi, Simeone cuenta con toda la plantilla salvo Josema Jiménez. Hacía tiempo que el Cholo no tenía 21 futbolistas disponibles para un partido, aunque seguramente no todos van a llegar igual de rodados, como el caso de Correa y, de Carrasco y de Trippier, que se incorporaron ayer, aunque los dos van a ser titulares por lo ensayado en las últimas horas. La gran duda a esta hora es saber si va a jugar de inicio o no Joao Félix. Ayer Simeone ensayó con un equipo con 4-4-2, con un doble pivote con Coque y Saúl, y el acompañante arriba de Luis Suárez era Marcos Llorente. Hoy, sin embargo, ha mantenido ese esquema, ese dibujo táctico de defensa de 4, pero Llorente ha sido la pareja de Coque en el medio, es decir, el sacrificado ha sido Saúl Ñíguez, y arriba en el ataque sí ha estado Joao Félix junto a Luis Suárez. Así que a tres días del partido, el 11 con el que está ensayando Simeone, el último por lo menos con el que lo ha hecho, es con Oblak en la portería, con defensa de 4 para Trippier y Hermoso en los laterales y Felipe y Savic como centrales, con otros 4 en el medio, Coque y Llorente llevando la manija, con Correa y Carrasco en los costados y arriba Joao Félix y Luis Suárez, es decir, Saúl suplente, y Lemar, a pesar de que hoy ya se ha entrenado, también partiría desde el banquillo.
Eso es lo último, calentito, calentito, recién salido del horno de la información del Atlético de Madrid. Más calentita todavía, la del Real Madrid. ¿Benzema sí, Benzema no, Carlos?
Pues a día de hoy está la cosa cada vez más difícil, porque hoy todavía no ha podido entrenar con normalidad. Hoy ha vuelto al trabajo toda la plantilla, todo el grupo. Era importante saber si hoy iba a poder trabajar ya con el resto de futbolistas, si hubiera sido evidentemente ya una noticia francamente positiva, pero no, ha entrenado en solitario, trabajo individualizado, al igual que Ramos y que Eden Hazard, que estos están descartados absolutamente, pero en cualquier caso no son buenas noticias. Evidentemente sus opciones de estar en el derbi disminuyen, aunque en principio la decisión definitiva parece que se va a tomar mañana. Faltan dos entrenamientos, mañana reunión entre Zidane, los doctores y el propio Karim Benzema, y dependiendo de cómo se pueda encontrar él para ese penúltimo entrenamiento tomarán la decisión que, como digo, en principio mañana será definitiva. Hay que contar que lleva 3 semanas ya, a lo tonto, son 3 semanas ya parado en el dique seco y esto también influye, con lo cual a día de hoy la verdad es que sus opciones son menores para estar en el partido del domingo.
¿Tres o dos, Carlos?
Tres, fue en vísperas.
Antes de Valladolid, ¿no?
Antes de Atalanta, justo, claro, estamos hablando de que el partido frente al Atalanta fue el 16, el 16 de febrero o el 24, fue el 24
sí, de febrero. Son dos semanas.
Sí, verdad. Fue el 24 de febrero, son 2 semanas, pero en cualquier caso vamos ya para 15 días de baja.
Es que eres tan joven, Carlos, que el tiempo te vuela. El tiempo vuela.
Casi, casi.
¿Eh? Bueno, vamos a hablar con alguien que ha vestido la camiseta de ambos equipos, ¿no?
Pues sí, madrileño, aunque es verdad que segoviano de adopción, que llegó a la cantera del Real Madrid muy juventito, con 11 años, que estuvo en aquel Castilla en el que entre otros hombres jugaron Guti, Álvaro, Víctor Sánchez, Fernando Sanz, Contreras o algunos otros que estuvieron en el Castilla y en el primer equipo del Madrid que se fueron a Valladolid, donde él también jugó, como Alberto Marcos o José Luis Santamaría, que debutó en la primera plantilla del Real Madrid en marzo del 96 con Arsenio Iglesias en el plantillo, que fue en la plantilla de Arsenio, que fue campeón de liga en el Real Madrid y Capello en el año 97 y que luego, después de estar en el Valladolid 4 años, se fue al Atlético de Madrid porque lo llamó Luis Aragonés para que formara parte de aquella plantilla histórica que logró el ascenso a primera división de nuevo y buenos años bajo la batuta de Luis Aragonés y de otros entrenadores. En aquella plantilla estaba con el Mono Burgos, con Aguilera, con Santi Denia, con Diego Alonso y con un jovencísimo Fernando Torres.
Pero sigue siendo muy joven todavía. José Antonio García Calvo, Valladolid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Recordabas todo aquello cuando lo mencionaba Carlos?
Sí, sí, total, total, sí. La verdad que que bueno, la etapa de profesional pues siempre la guardas con un recuerdo pues muy especial, ¿no? Fueron años fantásticos y bueno, sobre todo que dejas pues grandes amigos y la verdad es que siempre es grato y es bonito recordarlo, ¿no?
¿Vives en Valladolid o en Madrid, José Antonio?
Estoy en Valladolid, vivo en Valladolid.
Uh-huh. ¿Y a qué te dedicas ahora, una vez que has abandonado el fútbol? Porque estuviste mucho tiempo luego en el Valladolid, ¿no?
Bueno, yo dejé de jugar en el año 2009 y dos temporadas después hice una pequeña, bueno, puse a hacer un tema de desarrollo de negocio en el club y luego fui director deportivo. Pero bueno, creo que de los 11 años que llevo sin jugar he estado como 3 en el club, en el Real Valladolid, en diferentes secciones.
Llegaste a ser director deportivo, si no recuerdo mal. Ahora te dedicas a otras cosas entonces, ¿no?
Ahora estamos, yo, bueno, ya cuando estaba jugando, pues a mí me encantaba el mundo del vino y bueno, monté una pequeña empresita y ahí estoy con la empresa, colaborando con un par de bodegas muy importantes de una a nivel nacional, como es Pago de Carrovejas, y otra a nivel internacional, una bodega de champán que se llama Chalhaisik, y ahí estamos, ¿no? Poniéndole mucho cariño y sobre todo disfrutando, ¿no? Que es un mundo apasionante.
De hecho, esta mañana estabas con Gregorio Manzano, que fue entrenador tuyo en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, sí, Gregorio vive también aquí en Valladolid y como está por aquí también Harold Lozano, que jugó conmigo aquí en Pucela y con el cual me une una gran amistad, pues nada, hemos quedado esta mañana a los tres para rememorar batallas, ¿no? Que siempre que nos juntamos, pues bueno, salen cositas que son súper divertidas de recordar.
Bueno, te formaste en la cantera del Real Madrid, jugaste con el Real Madrid, pero también jugaste con el Atlético muchos años en el Valladolid. ¿Te pongo en un aprieto si te pregunto con quién vas el domingo o no?
La verdad es que no me pones en ningún aprieto, ¿no? Yo lo que te decía antes, ¿no? Tengo un grato recuerdo de todos los clubes por los que he pasado. Evidentemente tengo un gran recuerdo también de mi etapa de formación en el Real Madrid, sobre todo a partir de los 17 años, pero bueno, yo me considero un atlético más, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, tengo que agradecer pues mi etapa de formación, los compañeros con los cuales coincidí allí y bueno, tengo un buen recuerdo del Madrid, pero no me pone sin ningún aprieto el sábado, quiero que gane mi Atleti.
Fueron 5 temporadas ahí en el Atlético, 2 con Luis, ascenso incluido, ¿eh? La afición rojiblanca no olvida que García Calvo dejó el Valladolid en primera para venirse al Atlético en segunda y subir. Después una con Manzano, otra con Ferrando y una última con Bianchi y Pepe Murcia entre 2001 y 2006. ¿Y cómo ves el derbi del domingo? ¿Qué pálpito te da?
Bueno, los pálpitos yo creo que como a casi todos, ¿no? Al final un derbi, por muchas bajas que haya en los equipos, creo que siempre es un partido especial, ¿no? Va a ser un partido pues igualado, porque últimamente y la verdad que gracias a Dios son siempre muy igualados y bueno, el de sábado va a ser igual, ¿no? Va a ser un partido competido y con opciones para los equipos seguro.
Fíjate que estábamos hablando aquí, Benzema sí, Benzema no. ¿Cambia mucho el partido si está Benzema o no está Benzema? ¿Le cambia mucho la vida al Real Madrid, piensas, José Antonio?
Bueno, la verdad que Benzema es un futbolista excepcional, ¿no? Y sobre todo con la salida de Cristiano del equipo, pues agarró un rol mucho más importante, ¿no? Yo creo que es una baja significativa para el Real Madrid, ¿no? Porque es un futbolista que dentro del campo tiene jerarquía, no es la misma jerarquía que pueda tener Sergio Ramos en la parte de atrás, pero es un futbolista en el cual pues todo el peso ofensivo del Real Madrid pasa por él, tanto por sus goles como por sus movimientos, ¿no? Creo que es un futbolista importante y creo que para el Madrid es una baja pues también difícil de suplir, yo creo, ¿no? El otro día estuve viendo al equipo aquí en Valladolid, en Real Valladolid, Real Madrid, sí. Y la verdad que bueno, que sí que se le echa en falta en el campo, ¿eh?
Bueno, aquel día ganó el Madrid con un gol de Casemiro, que fue casi el mejor delantero del Real Madrid, ¿no? Que es una metáfora muy clara,
sí,
¿no?
Sí. Tuvo varias ocasiones Casemiro. Yo creo que tuvo como 4 ocasiones claras de gol y bueno, al final metió una.
¿Eres muy del Cholo, de su modo de conducir el equipo, de ver el fútbol?
Hombre, soy muy del Cholo porque ha devuelto al club donde realmente se merecía, ¿no? Lleva creo que 10, 11 temporadas haciendo las cosas de una manera fantástica. Hay veces que a lo mejor el equipo no juega como a mí me gustaría que o como a los atléticos alguna vez, pues que me gustaría que jugase el equipo, pero la verdad es que la manera de competir de los equipos del Cholo son dignas de elogio y de estudio, ¿no? Sobre todo la intensidad que le mete a los partidos. Sí que es verdad que últimamente, sobre todo estos 3-4 partidos, el equipo, salvo el del Villarreal, que a lo mejor no ha estado tan intenso, porque es muy complicado mantener durante una temporada una línea muy, muy parecida, ¿no? Siempre hay picos de forma y demás. Y creo que en todos los equipos pasa. Y bueno, yo creo que ha estado como los otros partidos, pues también un poquito ahí peor que en el comienzo de Liga, ¿no? Pero es un equipo muy fiable y es un equipo que compite muy bien.
¿Y eres muy de Joao Félix? ¿Ves madera de crack ahí a pesar de la juventud o crees que le falta todavía regularidad, constancia? ¿Cómo lo ves?
Yo le veo unas condiciones bárbaras a Joao Félix. Sí que es verdad que le falta un poquito de lo que dices tú, ¿no? A lo mejor un poquito de continuidad. Empezó la temporada muy, muy bien y luego, pues bueno, empezó a salir de las alineaciones y bueno, también hasta con algún problemilla y demás. Pero bueno, le falta un poquito de regularidad. Es muy joven, pero tiene un potencial importante, ¿no? Y bueno, el otro día salió, marcó y ojalá que eso sea un punto diferencial para que el chico pueda seguir mejorando, ¿no? Porque tiene todo para poder ser un futbolista referente.
Bueno, yo comentar con García Calvo, José, va sí. A ser una experiencia extraña, como lo está siendo todo este año, un derbi en campo del Atleti sin público. Yo no sé si tú has tenido alguna vez la experiencia de jugar sin público, pero quizá en estos partidos no se te tiene que hacer a ti ahora como aficionado
contra natura,
todavía más raro, ¿no? Porque claro, pierde gran parte de lo que es un partido de estas características, ¿no? Es una faena.
Sí, la verdad es que esta mañana cuando estaba con el míster y con Harold, lo comentábamos, ¿no? El otro día la sensación que tuve cuando fui a Zorrilla fue una sensación bastante extraña, ¿no? Porque bueno, yo veo mucho fútbol desde casa, ¿no? Estoy muy pendiente de las ligas y demás. Y bueno, pues meten el sonido ambiente este que meten las televisiones, pero claro, una vez que te vas al estadio y ves ese silencio, la verdad es que es impactante, ¿no? Es da cierta tristeza, ¿no? Y bueno, pues lo llevamos a un Atlético de Madrid, Real Madrid, que son auténticas fiestas, desde por la mañana hasta las comidas, luego el partido, que hay un ambientazo en el estadio tremendo, después del partido que sigue el ambiente, la verdad es que bueno, que es bastante bastante feo, ¿no? Por así decirlo, estamos pasando una situación complicada para todos y evidentemente también para el mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que ojalá esto pase pronto y que poco a poco, si no es que pase todo evidentemente y que esto vaya muchísimo mejor, pero que poco a poco la gente pueda volver a recuperar su normalidad, ¿no? Y que pueda volver a ir al fútbol.
Rodrigo.
Sí, yo le quería preguntar a José García Calvo dos preguntas desde el prisma del Atlético de Madrid, dos, que son dos en una. Como central que ha sido, si le gusta más este Atlético en defensa de dos centrales con cuatro atrás o con los dos carrileros y tres centrales, y luego si de alguna manera se siente identificado, se siente reflejado en la figura de Mario Hermoso. Es verdad que García Calvo era diestro y Hermoso es zurdo, pero por aquello de la procedencia y el primer recelo que eso pueda suscitar, y luego cómo se ha ido ganando a la gente y cómo se ha sentado a base de trabajo y de pico y pala.
Bueno, en cuanto al sistema, sí que es verdad que está que el míster está cambiando de sistema, ¿no? En esta última etapa, ¿no? Es bueno, ¿no? Que el míster pueda variar dependiendo de contra quién juego, dependiendo de quién tenga disponible para afrontar un encuentro, ¿no? Bueno, jugar con línea de cuatro y jugar con tres centrales, pues y dos carriles, bueno, depende, ¿no? Yo siempre he jugado con un 4-4-2, cuando tengo que jugar con cinco atrás o con tres centrales y dos carrileros. Bueno, son situaciones también diferentes, pero siempre me he sentido cómodo, ¿no? Tuve la suerte de trabajar tácticamente muy bien, sobre todo la época con Rafa Benítez en el Real Madrid, que nos enseñó un montón y bueno, siempre nos somos la gente que de aquella época, tanto en el Castilla como cuando hemos jugado, como hemos compartido aquí también con Alberto Marcos y con Santa aquí en el Valladolid, hemos jugado por línea de cuatro, línea de cinco y siempre nos hemos adaptado bastante bien, ¿no? En cuanto al tema de Mario, pues Mario pega un salto de calidad importante este año, ¿no? También por la regularidad, ¿no?, que ha tenido, también por situaciones bastante concretas, ¿no?, de ver puerta como la vio durante dos partidos consecutivos, y eso al final te hace asentarte como futbolista, ¿no? Y luego, aparte de eso, que es un futbolista que tiene peso dentro de la plantilla, y sobre todo que cuando un futbolista sale al campo como se caracteriza la gente que maneja el Cholo y da todo, tampoco le puedes pedir más, ¿no? Y yo creo que Mario aúna todo eso, ¿no? Está haciendo goles, técnicamente es bueno, tácticamente es bueno, y encima le pone todo, ¿no? Yo creo que es un futbolista que se ha ganado ya a la afición del Atlético de Madrid.
Y una última pregunta, José Antonio, tú te has enfrentado a muchos de los mejores delanteros cuando jugabas en el Real Madrid, en el Atlético, también en el Valladolid. Este Luis Suárez, que está siendo clave, definitivo en el Atlético, ¿es uno de los mejores que has visto nunca?
La verdad es que sí, es un killer, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Es un excelente goleador. Sí que es verdad que ahora no está como hace tiempo, evidentemente, porque no está, pero aún así las mete, ¿no? Y cuanto más arriba defienda el equipo, para él es mucho más cómodo por la frescura que luego tiene de cara a portería. Cuando el equipo juega muy replegado, pues a él le cuesta más porque tiene que hacer muchos más esfuerzos, ¿no? Pero cuando el equipo es capaz de apretar arriba o de hacer de presión tras pérdida que consigue estás cerquita de la portería, sigue siendo un jugador letal, y bueno, lo estamos viendo, ¿no?, en la liga.
Dentro del área es un killer, realmente aprovecha cualquier resquicio para marcar, y ahí están los 16 goles que lleva anotados en este campeonato de liga. José Antonio García Calvo, exjugador del Real Madrid, exjugador del Atlético, campeón de liga con el equipo blanco, ascendió con el Atlético a primera división, fue internacional, campeón de Europa Sub-21, una gran carrera. José Antonio, un abrazo, mil gracias por este ratito y que vaya todo muy bien, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Carlos, lo que tenemos es árbitro, que es otra de las novedades
de
la mañana, ¿eh?
Sí, el canario Hernández Hernández definitivamente ha sido designado para pitar el derbi con González González al frente del VAR, el colegiado de Ponferrada. Bueno, no vamos a entrar en demasiados pormenores, porque aquí cada cual lo ve de una manera, y más con toda la movida arbitral que se está calentando esta semana. Decir simplemente que esta temporada le ha pitado una vez al Atlético de Madrid, que fue en el Metropolitano contra el Villarreal, 0-0, y que al Real Madrid le ha pitado dos veces, las dos fuera de casa, en Villarreal también, 1-1, y en Vitoria frente al Alavés, 1-4. Así que más allá de opiniones particulares, Hernández Hernández el elegido.
Bueno, ahí le ha pitado 5 clásicos.
Sí, pero es su primer derbi.
Sí, pero es su primer derbi, 5 partidos entre el Real Madrid y el Barcelona, pero su primer derbi, curiosamente, él es canario, pero vive en Madrid, ¿eh? Vive aquí ya desde hace 3 años aproximadamente, en la capital de España, supongo que porque en el día a día, a la hora de viajar, desde luego la vida te lo facilita mucho más que estando en las islas, donde hay otro tipo de ventajas también, es cierto, ¿eh? Pero no precisamente la de los desplazamientos. Está por ahí Carlos Sánchez Blas. Blas, está por ahí, ¿no?
Sí, estoy por aquí, bueno, analizando redes sociales y siempre atento al trabajo y opiniones de mis compañeros. Veo que a Bonilla le ha encantado la designación también, ¿eh?
Sí. Esta mañana, leyendo las redes sociales, es curioso porque he leído a gente del Atleti diciendo que esto ya está, como diciendo, va a favorecer al Madrid, y otros del Madrid diciendo lo mismo, esto ya está, va a favorecer al Atlético. Incluso se recordaba que en los 10 últimos partidos como local, no sé si solamente había ganado un partido el equipo local y el resto no los había ganado con este árbitro. Pero bueno, lo importante es lo que pase el domingo, ya veremos a ver. Y lo tiene muy difícil, ¿eh? Haga lo que haga, las cosas como son, ¿eh?
Totalmente. Y luego, además, yo ya digo, creo que no ha contribuido nada todo lo que ha pasado esta semana. Primero con el error de Velasco Carballo el otro día, poniendo a lo mejor de ejemplo una jugada que se ha malinterpretado o que el propio Velasco Carballo se equivocó a la hora de utilizarla, para poner un ejemplo que luego quiso especificar. Y luego, para mí, el que creo que se equivoca de todas es Gilmarín ayer, con un comunicado que para mí no tiene ningún sentido y que en cualquier caso ya al árbitro le ha puesto toda la presión. Haga lo que haga, da igual. Si pita algo a favor del Madrid, saldrán los del Atleti y dirán, ¿veis como ya decíamos? Pues como Bonilla hoy. Y si pita a favor del Atleti, dirán los del Madrid, hombre, es que ya Gilmarín lo ha condicionado. Y, bueno, es lo de siempre.
Rodrigo.
La pereza que da hablar de un árbitro después de un partido, como para hablar de él antes todavía de que
digo,
se dispute, ¿no?
Pero han sido otros los que han empezado en esta ocasión.
Sí, lo que pasa que yo en esto, ya que estamos en familia, caretas fuera. Creo que nadie... No es que nadie ayude a los árbitros, es que nadie les quiere ayudar.
Totalmente.
O sea, no interesa en este negocio la ayuda a los árbitros previa. Y muchas veces tampoco en el propio sistema arbitral. Lo nuestro, que es el periodismo, y a lo mejor al oyente le interesa poco, al periodismo o a un sector del periodismo le viene muy bien esto. El folclore permanente, antes, durante y después.
Sin duda.
Y muchas veces después de los partidos, ya no un Atlético de Real Madrid o un Real Madrid-Barcelona o un Atlético de Madrid-Barcelona, sino cualquier partido de primera división, de Copa de Europa, de Copa de Ferias o de Feria en sí misma, solamente interesa hablar del árbitro.
Hablando de fútbol y no del árbitro, Blas, una de las noticias de la semana, Joao Félix, titular o suplente. Ayer contábamos los datos, 9 suplencias en lo que va de temporada, solo 3 partidos completos, hoy aprobado en el 11, pero va a ser significativo si está o no está en un partido tan clave como este, ¿no?
Yo espero que juegue, quiero que juegue y creo que va a jugar. Sinceramente, me parece bueno para el espectáculo, creo que es un futbolista que tiene que estar dentro de la cancha, igual lo digo de Benzema, ¿no? Si tiene alguna opción en el plano físico, aunque parece complicado según lo que relataba mi tocayo Rodríguez, pues todos los buenos dentro, y de verdad lo digo, ya en su segunda temporada en el Atlético de Madrid, en este partido que puede valer una parte importante del título nacional de Liga, yo creo que el portugués debe jugar el partido, creo que va a jugar el partido. Y me da que incluso puede ser importante en este derbi frente al Madrid.
Rodrigo no es dudoso, él siempre ha sido muy pro Joao, sobre todo cuando sí. Lo ha hecho bien, porque ha tenido un octubre y un noviembre muy bueno. Es verdad que ahora no está a ese nivel, pero al final es un tipo que vino para desequilibrar, ¿no?
Tú no pagas 120 y tantos millones para que no juegue el día que te juegas seguramente la temporada, ¿no? Esto es como lo del Ferrari y el garaje o más, ¿no? Es como si tienes un Rolls Royce y el día de tu boda no lo sacas, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid no se puede permitir el lujo de dejar al mejor futbolista potencialmente que tiene en su plantilla, aunque no esté en su mejor momento, pero sí potencialmente es el mejor y el más desequilibrante, no lo puedes tener en el banquillo justo cuando te juegas la temporada.
Y en el Real Madrid, Carlos, va a ser todo muy diferente si está o no está Benzema, ¿eh? Va a condicionar la alineación, la manera de afrontar el partido, todo, ¿eh?
Sí, la base está clara, es decir, Courtois, el portero, la defensa, Lucas, Nacho, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, los tres del medio, y a partir de ahí depende mucho, porque o tira con lo que ha tirado porque no le queda otra en estos últimos partidos, es decir, por ejemplo, Asensio, Vinicius, Mariano, o mete a Isco, que yo creo que va a meter a Isco, sin duda, y quita, en principio, parece que sería Mariano. El otro día le dio la opción y quitó a Vinicius. Yo creo que para el derbi jugaría con Vinicius, metería a Isco y a Asensio, como hizo en el partido frente al Atalanta. Pero claro, si juega Benzema, es otra historia. Creo que entonces quedarían fuera tanto Vinicius como Mariano y jugaría con Isco como cuarto centrocampista y con Asensio y el propio Benzema arriba. Pero sí, cambia mucho y desde luego le da otras alternativas totalmente distintas al juego de ataque.
Y ojo a Rodrigo, ¿eh? Porque Asensio últimamente tampoco la está rompiendo y Rodrigo ha vuelto. Es verdad que lleva tiempo fuera
claro.
Y eso le puede frenar. ¿Cómo te suena lo de Isco como cuarto centrocampista en lugar de un punta más, Blas?
Bueno, a ver, yo con Isco soy, digamos,
entusiasmado, no te veo.
Yo tampoco,
no,
pero
porque me parece que al final, que a ver, le bañamos el agua a jugadores que sobre un 9 rinden como un 6. Y por dos chispazos parece que Isco ha vuelto. Isco tiene 28 años. Ha demostrado ser seguramente un superclase. En algún momento el mejor jugador del equipo nacional español. El jugador más importante de la selección. Capital en finales de Copa de Europa con el Real Madrid. Digo lo mismo que Asensio. Y digo lo mismo que Asar. Siempre estamos con lo mismo, ¿no? Es que brotes verdes. Están despertando. Dos brochazos. Que no son futbolistas para eso. Que están en el Real Madrid. Y es un Atlético de Madrid, Real Madrid, seguramente el mejor partido o uno de los mejores que se puede ver en el fútbol europeo. Con lo cual, yo creo que a Isco hay que pedirle más. Y sinceramente, porque el Madrid a lo mejor tiene muchas bajas y quiere controlar el mediocampo, pero no lo veo para titular. Y luego tiene una costura, creo que preocupante para un jugador de 28 años, que no está para más de 65 minutos en el terreno de juego.
Y luego hay un asunto, Rodrigo, hemos conocido, lo contaba hace un momento Javier Mar Domingo, que se van a suspender, no se van a autorizar, para ser más correctos, todas las manifestaciones del 8M, y sin embargo estamos viendo en las redes sociales llamamientos para recibir por todo lo alto al Atlético de Madrid. Ya pasó, por cierto, ayer con el Levante, que le despidió un montón de gente entre bengalas, etcétera, etcétera. Sinceramente, es que no toca, me da la impresión, Rodrigo, no sé cómo lo ves tú.
Sí, no, creo que en eso no hay debate, ¿no? Justo se cumple un año desde que el Metropolitano albergó público por última vez, pero no es el momento, ¿no? Casi me parecería de aurora boreal, ¿no? Que se juntaran cientos o miles de seguidores para recibir al Atlético de Madrid. La convocatoria es a las 2:30 en la avenida de Arcentales. Es verdad que se insta a usar mascarillas y a guardar la distancia de seguridad, pero eso es ingobernable. Eso es, al final, es imposible de organizar de otra manera que no sea el caos. y no solo es inapropiada la convocatoria, sino que es ilegal, ¿no? Justo cuando no se están autorizando las manifestaciones del 8M, se van a juntar cientos o miles de seguidores para decir hola al autobús de un equipo. Me parece absolutamente fuera de lugar.
No vendría mal aquí un comunicado de Gil Marín, ¿eh? Lo
tampoco,
digo sinceramente.
Pues sí.
O unas palabras de Simeone en la previa del partido.
Por ejemplo,
porque lo podemos decir nosotros, pero si lo dice Simeone o si lo dice Zidane, si el partido fuera en el Bernabéu,
bueno, como,
eso se desactiva.
Como
yo
se
creo
hizo,
que no está la cosa para alegrías.
Como se hizo por parte del Real Madrid cuando ganó la Liga. Que se desaconsejó y el presidente fue el primero en decir, señores, se celebra la Liga cada uno en su casa. Y así se hizo.
Con el riesgo que hay, sinceramente, claro, creo que no toca, ¿no? En estas circunstancias. Tiempo habrá. Esperemos que esto no dure mucho más con la vacunación y demás, pero es verdad que se corre un riesgo. También te digo una cosa. Hay que convocarlo primero y asistir después.
Sí, sí. No,
yo no asistiría ni loco ahora.
Lo que dice Blas, sería muy de agradecer que los dirigentes o los portavoces del Atleti tomaran un poquito de, en fin, sentido común en este sentido y tomaran partido, claro.
Pues Rodrigo, Carlos, si no queréis nada más...
Nada más.
Pues nada, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. ¿Seguimos?
Chao. Just a young gun with a quick fuse.
I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. 1:36, semifinales de Copa. Se disputó la primera. El Barça consiguió eliminar al Sevilla 3-0 en la prórroga. Ojo al Barça, que está salvando eliminatorias in extremis y ya se ha plantado en la final. Hoy segunda semi entre el Levante y el Atlético de Bilbao. Triunfo agónico y triunfo polémico de los barcelonistas, muy quejosos los del Sevilla por algunas acciones concretas. Javier Bonet.
Hola, muy buenas, José María. Sí, la verdad es que bastante polémico ese partido. Lo primero que hay que destacar, eso sí, es que el Barcelona, lo decías al principio, se vuelve a clasificar en una prórroga. Ya van 5 esta temporada, 3 en Copa, recordemos Cornellá, Granada y ahora ante el Sevilla, y si sumamos las 2 de la Supercopa, pues triunfos muy agónicos del conjunto de Koeman, y si sumamos el Rayo Vallecano que tuvo que remontar, pues está siendo una copa de locos para este Barcelona que ha estado al filo de la eliminación en más de una ocasión. Es verdad que ayer fue muy superior, el equipo comenzó bastante bien con ese gol de Dembélé, luego tuvo ocasiones claras para hacer el 2-0, pero no llegó hasta el final ese gol agónico de Piqué que puso ese 2-0 en el marcador, eso sí, no antes fallando un penalti o Campos, que hubiera sido casi supuestamente la eliminatoria para el Sevilla. Uno de los más fortalecidos, eso sí, Koeman, que en sala de prensa, José María, decía que era el justo vencedor del Barcelona y que merecían pasar la eliminatoria.
Es un paso para estar y para intentar ganar un título importante. Y yo creo que además con un resultado de 2-0 nuestro contra, yo creo que tuvimos que hacer un partido muy completo que hemos hecho, y yo creo que como entrenador no se puede pedir más de tus jugadores. Yo creo que hemos luchado, hemos creado, hemos jugado además físicamente, hemos aguantado hasta el último segundo, y yo creo que merecimos pasar y merecimos jugar la final por ser mejor equipo en los dos partidos.
Enfadados los del Sevilla por 3 acciones concretas, la expulsión de Fernando, que dejó al Sevilla con 10 ya en la recta final de los 90 minutos, se acordaban de lo de Messi del pasado sábado, por la jugada en que Mingueza comete penalti sobre Ocampos, en la que consideraban que era la segunda amarilla, el árbitro no la mostró, y por una mano del Englet en la prórroga, de esas fronterizas que a veces te pitan y a veces no, y en esta oportunidad no se pitó. Este era Julen Lopetegui.
Y toca, lógicamente, tragar veneno, tragar veneno porque es una noche amarga y triste, pero a su vez poco que reprochar a los jugadores, al esfuerzo que han hecho. Sí creo que una ocasión manifiesta de gol, lógicamente requiere de una amarilla, pero bueno, no lo ha visto así. Poco más te puedo decir, en el inglés, pues ha visto en el biomarcador también, pero insisto, no las ha visto, toca tragar veneno.
No quería extenderse Lopetegui en consideraciones, diciendo que si digo lo que pienso me acabarán sancionando, como ha pasado con otros entrenadores. Fue mucho más claro en los medios del club Joan Jordán, el centrocampista hispalense.
Muy dolidos, muy, muy, muy dolidos, muy jodidos. Creo que hemos tenido el partido con el penalti. Creo que si metemos, pasamos, así de claro. Quedan 20 minutos, pero estoy convencido que el Barça no nos mete 3, ni de coña. Respeto al árbitro muchísimo, pero dando mi opinión no entiendo cómo... La segunda tarjeta Mingueza no sale, no se la enseña. Lucas se queda mano a mano con el portero, no nos pulsan. El otro día, una acción con Leo, no le sacan la segunda. La acción igual con Fernando hoy, lo expulsan, nos quedamos con 10. Y yo he aprendido a que nosotros no nos rendimos. Y es un palo muy duro, pero queda mucho por delante y nos vamos a levantar.
Muy enfadados, por tanto, los del Sevilla. Balón de oxígeno para el Barcelona, que se mete en la final. Tiene la posibilidad ya de levantar un título. Sigue peleando la Liga, lo tiene prácticamente en chino en la Liga de Campeones. Y hoy segunda semifinal con la gran ilusión del Levante de meterse en la final. Y ojo al Athletic, que si se metiera, Javier, jugaría dos finales en apenas 15 días.
Sí, vamos a ver, porque 1-1 en la ida, el conjunto vasco tiene que marcar si quiere pasar. El Levante, eso sí, es el partido, se puede calificar, más importante de su historia. Segunda vez que se clasifican a semifinales, quieren meterse por primera vez en la historia en una final de la Copa del Rey. Ya le espera al Barcelona. Este es Paco López, precisamente, hablando de que quieren seguir haciendo historia.
Lo que viven los granotas, pues es algo que no tiene precio, y ojalá y mañana sigamos haciéndoles disfrutar. Y como he dicho ya durante la semana, hemos hecho historia, pero queremos dar un pasito más y ojalá y sigamos haciendo o agrandando esta brillante historia reciente del club.
Gracias, Javier.
Un abrazo.
Y en fútbol internacional, muy rápidamente, en la Liga Inglesa, empate a cero del Manchester United en el estadio del Crystal Palace. Se quedan a 14 puntos del líder, el City. Esta noche, Liverpool-Chelsea a las 9 y cuarto, el rival del Atlético de Madrid. Chelsea quinto, Liverpool sexto, separados por un punto. En Italia, el rival del Real Madrid en la Champions, el Atalanta, goleó 5-1 al Crotone, el colista del Calcio. Goles de Gosens, Palomino, Muriel, Iličić y Miranchuk. Golazos, por cierto, de Gosens e Iličić, que también dio una asistencia. Además, Milan 1, Udinese 1 y Sassuolo 3, Nápoles 3. En Francia, el Paris Saint-Germain sin Mbappé, sancionado, ganó 0-1 al Girondins con gol de Pablo Sarabia. También ganaron Lille y Lyon. El Lille sigue líder con 2 puntos de ventaja sobre el París. Y en Portugal, Sporting de Braga finalista de la Copa tras ganar 2-3 al Oporto, doblete del español Abel Ruiz, ex del Barcelona. Por cierto, se marchó lesionado Piqué, finalmente un esguince, se ha descartado la lesión grave. La valoración médica y las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que lo que el jugador del primer equipo, Gerard Piqué, tiene es un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, baja. Su evolución marcará su disponibilidad, pero no es una lesión grave, comunicado del Barcelona de hace unos minutos. Liga de Campeones femenina, lo tuvo el Atlético de Madrid en la mano, pero fallando 2 penaltis es difícil que acabe bien la cosa, Laura, ¿eh?
Sí, muy complicado se le pone ese resultado, Chelsea 2, Atlético de Madrid 0. La verdad es que jugó y planteó un buen partido. No se puede decir que fuera un baño del Chelsea, ni mucho menos. Tuvo sus ocasiones el Atlético de Madrid, sus llegadas, pero es que desaprovechó 2 penaltis nada más y nada menos. Uno en la primera parte, incluso para haberse adelantado en el marcador, de Ina Castellanos. La verdad es que la portera también estuvo muy bien, la de las inglesas. Berger adivinó la trayectoria y después, en la segunda parte, ya cuando el Chelsea iba ganando 2-0, se había adelantado en el minuto 58, también a través de penalti cometido por Tunkara, y en el 64 había marcado el 2-0, tuvo otra oportunidad el Atlético de Madrid de haber acortado distancias, otro penalti de nuevo, y en esta ocasión fue la central del Atlético de Madrid la que falló esa pena máxima, quizás bastante peor tirado que el de Deina Castellanos, muy, muy flojito, y Van Dohen, pues al final fallaba esa pena máxima. 2-0 ganó el Chelsea, y además se da la circunstancia también que estuvo jugando el equipo londinense con una jugadora menos.
77 minutos.
13 de la primera parte, expulsión por roja directa de su central, Sophie Ingle. Así que bueno, o sea, como se suele decir, si te las ponen así y no las aprovechas, pues está muy, muy complicado. Por eso sí va así de contrariado también Sánchez Vera. Sabe que esas oportunidades en la Liga Europea no se pueden desperdiciar, como lo hizo ayer su equipo, y se iba bastante enfadado.
Agridulce, ¿no? Para todas. Veníamos aquí convencidas de que podíamos generar y sacar a relucir nuestras armas, y yo creo que con la primera situación del penalti y la expulsión se ponía más de cara aún, y si no somos capaces de materializar ocasiones es complicado sacar un partido adelante, sabiendo que Chelsea tenía eso, ¿no? Un equipo que con muy poco, cada vez que pisara área, te iba a dañar. Y luego no hemos sido capaces de marcar uno y tener la eliminatoria un poco más igualada. Creo que lo que el juego ha demostrado es esa situación, pero esto es fútbol y el resultado lo que vale.
Y también declaraciones de una de las capitanas, Silvia Meseguer, pagaron sus errores.
Sí que es verdad que nos podíamos haber ido con un resultado más favorable, hemos tenido oportunidades, pero esto es la Champions. Cualquier error que cometas tanto en defensa como en ataque lo pagas caro. Y bueno, al final nos ha pasado factura, tampoco hemos interpretado bien muchas fases del juego y bueno, si queremos ganar al Chelsea pues tenemos que hacerlo todo perfecto.
La vuelta la semana que viene en Monza, en Italia, por aquello del coronavirus.
Contento de estar en casa, ilusionado de tener esta oportunidad en este momento de mi carrera, de mi vida. Ilusionado, con ganas de empezar, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Y nada, mañana nos ponemos a la carga.
Primeras declaraciones de Pau Gasol ya en Barcelona. Mañana pasa pruebas médicas. Hoy, 6 de la tarde, Zenit-Real Madrid. Partido muy clave para el equipo blanco. ¿Le habrá hecho mucho daño a los de Lanzo la pifia del martes en Moscú, Blas?
Bueno, pues yo creo que sí ha hecho daño, pero claro, son 48 horas de recuperación y el Madrid afronta un partido muy importante. Creo que casa muy bien la música que ha elegido nuestro compañero técnico Quique Viso de Van Morrison para aportarle un poquito de tranquilidad al Real Madrid, que tiene 16-11 de balance, 16-10 para el Zenit, con un partido menos que tiene que jugar aplazado contra Panathinaikos, y con el 79-72 en el partido del Palacio por aquello de la diferencia de puntos que puede ser decisiva en el tramo final de la competición. Tal y como está esto, el Madrid necesita 3 o 4 victorias más en 7 jornadas para asegurar el cruce de cuartos. Pablo Laso sobre lo de esta tarde.
En líneas generales creo que es un equipo muy sólido, que está haciendo una Euroliga muy seria. Para nosotros es un partido siempre complicado, como digo siempre, teniendo muchísimo respeto por la trayectoria que están teniendo ellos y por la capacidad que tienen. Es un equipo que no se deja ir, que trabaja muy bien, que es capaz de aguantar las posesiones largas, que defensivamente es sólido y que al final es capaz de estar siempre en los partidos.
Este es el calendario que le queda al Real Madrid en el próximo mes. Zenit fuera, Barcelona en casa, CSKA en casa, Asbel fuera, Olympiacos en casa, Efes en el Palacio y Fenerbahce fuera para cerrar la fase regular. El entrenador.
Todos los meses son claves, ¿no? Al final, si no hubieras, entre comillas, ganado ningún partido en octubre, pues entonces octubre hubiera sido clave porque no ganamos ni uno. Yo creo que son todos claves, pero sí es verdad que es lo que digo siempre. A medida que se van acercando el final de las temporadas regulares, cada partido cobra mayor importancia por la clasificación. Pero también es verdad que tú el número de victorias la tienes que conseguir desde el primer día.
Recordamos que no han viajado ni Rudy ni Jule lesionados. Sí está Tompkins, que ayer se entrenó en el Sibur Arena, un poquito justo del tobillo, pero en principio del Toro se va a vestir para jugar el Zenit Real Madrid desde las 6:05 en el 106 FM.
Buena noticia. Estudiantes ganan la pista de Obradoiro, primera con Cuspinela en el banquillo, con un Abramovich estelar, Blas.
Completamente marcianesco. Se habla mucho de Jackson, de Gentile, de Barea, que lo hizo muy bien ayer el puertorriqueño, pero partidazo de Abramovich, 33 puntos, 35 de valoración. Primera victoria de Jota, rompe la sequía de 7 partidos sin ganar desde el año 2020 con el COVID mediante, y Estudiantes que sale del vagón de vicecolistas y da un paso de gigante para afianzar la salvación. Por eso, tremenda satisfacción del coach Cuspinera.
Victoria importante para seguir dando pasos hacia adelante, con lo cual quiero que mis primeras palabras sean para mis jugadores y mi staff, que esta victoria nos ayude a liberarnos. En esos 5 minutos donde se han llegado a poner a 4, después de estar 20 arriba, pues evidentemente han aparecido las piedras. Espero, y eso lo veremos ahora en los próximos días, que con la victoria hayamos liberado parte del peso de la mochila. Todo es la vida. O sea, es que ahora mismo esta victoria a nosotros nos sabe a gloria. Hoy solo me puede salir una sonrisa por la victoria, porque el equipo la necesitaba, vamos, de todas, todas.
Sonreímos con Estudiantes, pero atención a lo que se viene el sábado en la lucha por la salvación en el vertiente madrileñista. Gran Canaria Estudiantes, Fuenlabrada San Sebastián.
Y Estudiantes femenino afronta hoy una cita realmente ilusionante, la Copa de la Reina en Valencia frente a una superpotencia, Blas.
Ilusionante nivel 11 sobre 10. Estamos muy ilusionados porque esto no pasa todos los años. De hecho, la última vez que hubo un equipo madrileño en la fase final de la Copa de la Reina fue Rivas en el año 2014. Y la primera y última vez que ha estado Estudiantes fue en el año 2005. Y en 2005, que seguramente todos éramos más jóvenes, aunque no sé si nos sentíamos más jóvenes, ya estaba nuestro protagonista del Toro en Movistar Estudiantes.
Alberto Ortego, que es el entrenador de Estudiantes femenino. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recuerdo tienes de aquel 2005 que decía Blas?
Buf, pues lejano, pero bueno, sí lo recuerdo. Fue la primera vez, muy, muy ilusionante. Estábamos empezando en Liga Femenina, llevábamos 2-3 años y la verdad es que en su momento fue una sorpresa que nos metiéramos en Copa. Y la disfrutamos un montón. Es de esos partidos que tenemos todos grabados porque, bueno, en aquel entonces se podía, había público, el campo estaba lleno, jugamos contra Barça. en fin, se vino la demencia, bueno, fue yo creo que el primer viaje en masa de la demencia a ver un partido femenino. Bueno, pues todos son buenos recuerdos.
Bueno, y hoy llega el Spar Girona, cuartos de final de la Copa de la Reina. Ganar al Girona, líder de la Liga, es como escalar el Everest, Alberto.
Sí, no lo voy a negar. Es un equipo que está bueno, hecho para competir por la Liga Española, que es seguramente la más fuerte de Europa. Es un equipo que está hecho para entrar en Final Four, en competición europea. Bueno, con un roster en el que absolutamente todas las jugadoras son internacionales y con muchísimo nivel. Y bueno, un equipazo, no, nadie lo pone en duda. Entonces sí, es muy complicado para equipos como nosotros, que no hay que olvidar que el año pasado estábamos en Liga 2.
Decías esta semana, no llegamos en nuestro mejor momento por los parones a consecuencia del COVID, aunque el último partido contra Zaragoza fue rebuscar en las buenas sensaciones, pero confías en el ADN guerrero del grupo, ¿es así?
Sí, totalmente. O sea, yo sé que el equipo iba a competir, se va a dejar el alma. No sé si aguantaremos 10, 15, 20 o 40 minutos, pero no tengo la más mínima duda de que el equipo se va a dejar absolutamente todo, porque lo lleva haciendo todo el año. Como tú dices, forma parte un poco del ADN del equipo de este año y en adversidades como ahora, que es verdad que no llegamos en el mejor momento porque hemos tenido desde enero mucho parón por tema COVID, tema Filomena, en fin, hemos tenido todos los imprevistos que no tuvimos en la primera vuelta y que nos fue muy bien, los estamos teniendo ahora todos seguidos. Tenemos bajas importantes para el partido de hoy, muy importantes para nosotros, pero bueno, como decía al principio, nadie va a poner en duda el ADN y el coraje y la garra que tiene el equipo, y seguramente que hoy lo volverá a demostrar.
Un sorteo muy benévolo, ¿no? Girona en cuartos, uno arriba, por ejemplo, yo creo que es un buen resultado. Perfumerías Avenida en semifinales, y en la final que venga ya el mejor equipo de la WNBA, ya está, ¿no?
Sí, fácil. No, la verdad es que, hombre, miras el cuadro en su totalidad, aunque solo estamos centrados en cuartos, y evidentemente si esta Copa va para Madrid, pues habremos tenido que ganar a los tres cocos, ¿no?, de la categoría, Salamanca, Girona y seguramente Valencia. Pero bueno, vamos a centrarnos en cuartos, vamos a dar un pasito más en la historia, a intentarlo, pasar a semifinales, que no lo hemos conseguido en la historia, y ya el sábado me llamas y me preguntas por Salamanca.
Sí, seguro. Ortego, ¿cómo es esta fiesta para un equipo al final humilde, un equipo que trabaja seguramente con más ilusión que recursos? No me refiero internos, ¿no?, sino por la situación del baloncesto femenino en España. ¿Cómo es la burbuja de Valencia, que fuisteis el martes? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo se lo contarías a la gente, esta aventura de Movistar Estudiantes, que ilusiona mucho a toda la entidad?
Bueno, vamos a ver, el hecho de estar es emocionante, eso no cabe la menor duda. Jugar una Copa de la Reina es emocionante, el entorno a nivel de un campo fantástico, unas instalaciones, la alquería fantásticas, pero tampoco te voy a negar que es una Copa diferente y que llegamos el martes, jugamos hoy, ha sido hotel, no podemos salir del hotel, es decir, en ese sentido está siendo un poco aburrido, no te lo voy a negar, porque al final comes y duermes, y habitación, no hay mucho más que hacer. Entonces las horas, pues llega un momento que aunque sí hay ambientillo de baloncesto, estamos los ocho equipos, ves a la gente de básquet, pero llega un momento en el que se hace un poquito aburrido, en contraposición de lo que sería una copa normal, con gente entrando, saliendo, pudiendo quedar con alguien, darte un paseo, en fin, hay menos ambiente del que ha habido en cualquier Copa de la Reina normal, en ese sentido, pero no quita para que evidentemente estemos enchufadas, contentísimas de estar aquí, porque es un premio y disfrutones también, por supuesto.
Eres una persona que lleva toda la vida en el club, y no es un tópico, casi la mitad de tu vida. ¿Para ti lo de esta temporada es lo más grande que estáis haciendo, después de subir de la Liga Femenina 2, cuartas, Copa de la Reina, peleando por el playoff, que en 2005 también lo jugasteis? ¿Lo más grande, la mayor hazaña conseguida y que a lo mejor no se está valorando tanto como merece?
Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que es una temporada de la que nos vamos a acordar, no en el pasado, sino en los próximos años también nos vamos a acordar, porque, vamos a ver, hay que poner en contexto todo. Acabamos de ascender, hacéis un equipo en plena pandemia, somos un equipo recién ascendido y no solo no estamos salvando la categoría de manera solvente, sino que es que estamos estamos arriba, quitando los tres grandes, digamos que somos un poco ahora mismo el mejor del resto. Entonces, eso que lo teníamos en una proyección a 2-3 años, pues se ha adelantado exponencialmente, se ha adelantado estos 3 años prácticamente, y sí que creo que en su contexto está siendo la mejor temporada y nos acordaremos de ella, porque luego también se están consiguiendo victorias excesivamente solventes. O sea, para un equipo recién ascendido, ir a Zaragoza y ganar de 20, ir a Araski y ganar, e ir a Ideca y ganar también casi de 20, ganar en casa partidos de 20, de 30, pues solo está al alcance de equipos más poderosos, más potentes, más asentados en la liga. Y en ese sentido, vamos, creo que está saliendo un temporadón y un mérito enorme al grupo, a las jugadoras, porque no nos lo esperábamos en el mes de agosto.
Yo no sé qué equipo va a ganar la Copa, pero la Copa de las Camisetas la tenemos ganada de sobra. O sea, la camiseta que ha hecho la marca deportiva de Estudiantes para esta edición, con emblemas de la capital de España, dibujos preciosos, ¿te van a dar un polo para que luzcas o te pones una de tirantes? Porque yo me la pondría, da una envidia tremenda, ¿no?
Pues sí, sí, nos la vamos a quedar, porque la verdad es que es bonita, ha quedado muy bonita, un guiño evidentemente a la ciudad de Madrid, que es de donde somos, con monumentos emblemáticos de la ciudad, y la verdad es que de todas las que han hecho especiales para la Copa, aunque para gustos los colores, la más bonita para mí también es la nuestra, y en eso creo que hemos ganado, desde luego, así que muy bien, muy contentos.
Pues a ver si da suerte esta tarde frente a Girona, partido muy difícil, pero Estudiantes ha demostrado ser un equipo con arrestos y puede, por qué no, dar la sorpresa. Alberto Ortego, entrenador de Estudiantes, muchísimas gracias, suerte, un abrazo.
Vale, gracias a vosotros, un abrazo.
Recta final del partido de la una, vamos con las últimas noticias. Partidos aplazados en Segunda División B y Tercera, Laura.
Ayer se jugaron 2 en Segunda División B, el empate a 0 entre el Navalcarnero y el Atlético Baleares, y la victoria importante del Castilla 1-0 ante el Majadahonda. Marcó Juan Miguel Latasa en el 76 para darle 3 puntos importantes al equipo de Raúl, que se coloca tercero a 6 puntos del líder, el San Sebastián de los Reyes. Y en tercera, victoria del líder, el Adarve, en el grupo 7A, 2-0 ante el Flat Earth. Así de contentos estaban los chicos del Adarve. Superlíderes del grupo 7A, también se jugaron 2 partidos aplazados en el 7B, también ganó el líder, el filial Pepinillo, el Leganés B, 0-3 ante el Móstoles Club de Fútbol, el Tribal ganó 2-0 al Villaverde.
Los Juegos de Tokio podrían cerrarse al público extranjero.
Seiko Hashimoto, presidenta del comité organizador, ha asegurado que es una circunstancia a evitar lo de que haya público extranjero si la situación sigue siendo complicada este verano con el tema del COVID. La prensa japonesa, por su parte, asegura que la decisión ya está tomada y que se habría acordado hoy mismo en una reunión por videoconferencia entre Hashimoto con el presidente del COI, Thomas Bach.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias con Javier Mar Domingo. Recordad, 6-5 a través del 106, la Euroliga, Zenit Real Madrid a las 9 con José Luis Poblador, la última hora del deporte. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
El derbi se juega en Onda Madrid.
El campeón se reivindica.
El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros. Nosotros, Real Madrid. No hace 10 años, el año pasado. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año.
El líder no cede.
Sinceramente confío muchísimo en mi equipo. Hay una situación que me genera mucho optimismo. Que el equipo sigue un plan. Vaya bien o vaya mal. Y lo ejecutan.
Y Onda Madrid te lo cuenta.
¡Gol, gol, gol, gol!
El domingo, desde las 3 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. El derbi que puede decidir la Liga. You're the only pair I need to make me feel blessed.